El mayor error de cálculo de la historia fue también el que cambió el destino de millones de personas de un modo absolutamente dramático. Cuando Cristóbal Colón navegó hacia el oeste, desde España en 1492, estaba convencido de que se encontraba a menos de 5.000 kilómetros de Japón y que navegando un poco más allá llegaría a las Indias, accediendo así a su rico comercio de especias. Pero todos sabemos el resto de la historia. Al final resultó que Japón está a unos 20.000 kilómetros de España y no a 5.000. En este podcast te hablaré de la importancia de los errores en nuestras vidas y cómo te pueden hacer más resiliente, al tiempo que descubriremos algunos de los errores más increíbles de la historia y qué pasó con ellos. La razón por la que Colón pensó que las Indias estaban mucho más cerca fue porque cometió un enorme error al calcular el tamaño del globo terráqueo y concluyó que era mucho más pequeño de lo que realmente es. Ese fue probablemente el error más trascendental de la historia. Pero ¿cómo puede ser que Colón se equivocara tanto? Colón se documentó e hizo sus cálculos partiendo de una base equivocada. Muchos de nosotros hacemos lo mismo muchas veces sin darnos cuenta. Partir de un modelo inexacto afectará a las decisiones que tomes, pero pocas veces nos permitimos cuestionar nuestros fundamentos, y esto es lo que le pasó a Colón. Vamos a verlo con más detalle. El primer cálculo de la Tierra fue realizado por Eratóstenes de Cirene y sigue siendo una de las aplicaciones más sorprendentes de la geometría elemental, a pesar de los más de 2.000 años transcurridos desde entonces. A Eratóstenes alguien le dijo que en Siena, la actual Asuán en Egipto, al mediodía del solsticio de verano, los rayos de sol caían perpendiculares sobre la Tierra, hasta tal punto que no producían sombra y entraban hasta lo más profundo de los pozos. De haber habido uno que alcanzara el centro de la Tierra, hasta allí habría penetrado la luz del sol. En cambio, al mediodía del solsticio de verano, sí se generaban sombras en Alejandría, que está situada a 5.000 estadios al norte de Siena. O sea, esos mismos rayos de sol no caían perpendiculares, sino formando cierto ángulo con la perpendicular, que Eratóstenes supo medir, y medía 7 grados y 12 minutos, más o menos. La circunferencia abarca un ángulo de 360 grados, o sea, unas 50 veces el ángulo de 7 grados y 12 minutos. Eratóstenes dedujo que la circunferencia máxima de la Tierra sería también 50 veces mayor que la distancia que separa las dos ciudades. O sea, debía medir 250.000 estadios. Y gracias a que el número pi ya había sido descubierto por Arquímedes, el radio de la Tierra debía ser de 39.773 estadios. No sabemos cuál es la medida del estadio que Eratóstenes usó en su estimación. Las medidas en la antigüedad no estaban estandarizadas. Pero usando las variantes más probables, la estimación de Eratóstenes para el radio de la Tierra estaría entre 6.244 kilómetros y 7.358 kilómetros. Una estimación sorprendentemente buena, si tenemos en cuenta que el radio de la Tierra es de unos 6.378 kilómetros. No fue la de Eratóstenes la única estimación que hicieron los griegos del tamaño de la Tierra. El gran matemático, astrónomo y geógrafo griego Ptolomeo, por ejemplo, hizo otra incluida en su libro Geografía, donde la estimación del radio de la Tierra se quedaba más corta. Esta obra de Ptolomeo no llegó a Occidente hasta que unos expedicionarios florentinos la trajeron consigo de Constantinopla en 1400. El mapamundi de Ptolomeo fue reelaborado por el florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli. Nunca se ha llegado a demostrar al 100%, pero hay muchas evidencias que apuntan que Cristóbal Colón se basó en una carta de Toscanelli que incluía su mapamundi y las estimaciones de Ptolomeo. A esa carta hizo mención Fray Bartolomé de las Casas en su Historia de las Indias y también Hernando Colón, el hijo ilegítimo del almirante, y también la cordobesa Beatriz Enríquez. Esta información llevó a Colón a deducir que la Tierra tenía una circunferencia de 24.000 kilómetros, o sea, un radio de aproximadamente 3.820 kilómetros. Recuerda que el radio de la Tierra es más de 6.000. Nunca sabremos por qué Colón nunca cuestionó la veracidad de ese mapa, o es que simplemente ya le interesó pensar así. algo muy común en los seres humanos. En inglés se le llama wishful thinking, algo así como pensamiento bienaventurado, y es querer creerse aquello que nos conviene más. Fíjate que no solo quiso pensar que ese era el radio de la Tierra, sino de que no se encontraría ninguna masa de tierra entre él y las Indias. De todos modos, encontrarse el Caribe le salvó la vida, ya que si hasta el Caribe hay 6.000 kilómetros, si no se hubiera encontrado esa estrecha parte de tierra que es América Central y hubiera seguido hasta Japón, hubiera tenido que navegar 19.000 kilómetros, es decir, tres veces más. En ese primer viaje llegó muy justo de víveres y con una tripulación enferma, solo después de 2 meses y 9 días de viaje. Difícilmente hubiera podido navegar 7 meses. Pero nuestros problemas no acaban cuando tomamos una decisión equivocada. Una vez tomada la decisión, todavía puede ser más difícil desprenderse de ella. No queremos pensar que nos hemos equivocado y aceptar que los resultados actuales derivan de ese error. Es la misma razón que nos lleva a acabar un libro que no nos gusta o a no irnos del cine a media película. Es mucho más complicado aceptar el error después de una decisión y de las acciones que han conllevado juntamente con sus resultados. En su caso, no solo había convencido a los reyes católicos, se había embarcado en un viaje de más de 2 meses, sino que estaba en juego su reputación personal. Y por supuesto, cuando Colón llegó al Caribe, él seguía convencido que estaba en la parte más occidental, desde su punto de vista, de Asia, por lo que las llamó las Indias Occidentales. Y hasta el día de su muerte, Colón siguió insistiendo que había llegado a Asia. Irónicamente, y seguramente por su obstinación de no aceptar su error, el Nuevo Mundo, descubierto por Colón, no llevaría nunca su nombre, sino que terminó con el nombre de otro explorador italiano, Amerigo Vespucci. Amerigo trazó el mapa de la costa oriental de América del Sur hasta Brasil y demostró de manera concluyente que lo que Colón había alcanzado no era Asia, sino un mundo hasta entonces desconocido. Un cartógrafo alemán etiquetó al Nuevo Mundo como América, en honor a Amerigo. Sus mapas fueron bastante populares durante el 1500, por lo que el nombre de América se extendió y se mantuvo. George Bernard Shaw dijo una vez, «Una vida llena de errores no solo es más honorable, sino más útil que una vida sin haber intentado nada». Y si alguien cumplía con esa cita fue Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. Se dice que solo su descubrimiento ayudó a acortar la Segunda Guerra Mundial, salvando la vida de decenas de miles de soldados aliados. Y es que los errores y descuidos, si en vez de ser ignorados o subestimados, son tratados adecuadamente, pueden ser la fuente de crecimiento. Pero nuestra relación con lo erróneo, lo espontáneo o lo accidental hace que a menudo obviemos esa información o hasta la escondamos. Ciertamente no fue el caso de este médico descuidado. Alexander Fleming fue un médico farmacólogo y microbiólogo escocés poco relevante en la primera parte de su carrera profesional. Lo cierto es que no pasó mucho en las primeras décadas de su práctica médica y antes del 1928 nada indicaba que revolucionaría la medicina y salvaría a millones de vidas en todo el mundo. Pero en 1928, por una combinación de curiosidad, descuido y dejadez, Fleming descubriría la penicilina, el antibiótico que revolucionaría la atención médica. Como resultado, en las décadas transcurridas desde entonces, se han salvado incontables millones de vidas a causa de infecciones bacterianas mortales. Y sucedió por accidente. Durante la Primera Guerra Mundial, Fleming sirvió en el cuerpo médico del ejército, donde observó la muerte de muchos soldados por infecciones incontrolables. Los antisépticos se utilizaban para combatir infecciones, pero a menudo hacían más daño que bien. Fleming realizó una investigación que mostró que los antisépticos no eran útiles para detener la proliferación de bacterias anaeróbicas en heridas profundas. Un día de 1922, mientras estaba enfermo de resfriado, transfirió algunos de sus mocos a una placa de Petri. No siendo muy meticuloso de por sí, Fleming lo dejó en su escritorio desordenado, donde lo olvidó durante un par de semanas. Cuando finalmente lo recordó y lo examinó, la placa de Petri estaba llena de colonias de bacterias. Sin embargo, el microscopio reveló que en una área de los mocos estaba libre de esas bacterias. Un examen más detenido reveló que se debía a la presencia de una enzima, a la que llamó lisozima, que tenía algunas propiedades antimicrobianas. Eso sentó las bases para su descubrimiento de la penicilina. En 1928, Fleming, todavía un vago en el laboratorio, dejó otra placa de Petri descubierta junto a una ventana abierta, donde se contaminó con esporas de hongos. Cuando la examinó con el microscopio, Fleming descubrió que las bacterias cercanas al hongo estaban muriendo. Logró aislar el hongo y descubrió que era efectivo contra numerosos patógenos que causaban enfermedades como la neumonía, meningitis, difteria, escarlatina, gonorrea y muchas más. Lo que Fleming no sabía es que había descubierto una de las batallas más antiguas de la Tierra y que ha perdurado durante miles de millones de años. Podríamos hablar del culebrón familiar más largo jamás escrito, la batalla entre los hongos y las bacterias. Como dijo Fleming, no descubrí la penicilina, la naturaleza hizo eso.
Solo lo descubrí por accidente.
Plutarco escribió, «No cometer errores no está en el poder del hombre, pero de sus errores y equivocaciones, los sabios y los buenos aprenden sabiduría para el futuro». Las consecuencias de un error pueden ser terribles y muchas veces nos quedamos tan consternados por ellas que nos es doloroso mirar atrás, analizar y aprender de ello. Pero el crecimiento se da ahí, en ese análisis por doloroso que sea. Y es que un simple error de traducción pudo haber determinado cuándo y cómo los Estados Unidos derrotaron a Japón, llevando a la decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y con ello sellando el destino de centenares de miles de personas inocentes. Todo empezó con la proclamación que definía los términos para la rendición japonesa, también conocida como la Declaración de Potsdam, que fue emitida por los aliados el 26 de julio de 1945. Estados Unidos, que había probado con éxito la bomba atómica 10 días antes, junto con sus aliados, emitió una declaración contundente pidiendo la rendición de todas las fuerzas armadas japonesas. Fue un ultimátum que advertía a Japón de que, en caso de no rendirse, se enfrentaría a una destrucción inmediata y total. Los términos fueron debatidos acaloradamente dentro del gobierno japonés y posteriormente el primer ministro Kantaro Suzuki declaró en una conferencia de prensa que la política japonesa hacia la declaración de Potsdam sería un mokusatsu. Era una palabra japonesa que significaba que había recibido el mensaje y lo estaba considerando seriamente. Desafortunadamente, el japonés es un idioma sutil, a veces demasiado sutil, en el que la misma palabra puede transmitir una variedad de significados. Otro significado de mokusatsu es ignorar con desprecio. Y ese fue el significado que los traductores le dieron al presidente Harry Truman. 10 días después, el Enola Gay voló desde la isla de Tinian para lanzar la primera bomba atómica de la historia sobre Hiroshima. Luego, ¿qué pasa con los errores? Gandhi decía que la libertad no vale la pena sin la libertad de cometer errores. Y George Bernard Shaw repetía que el éxito no consiste en no cometer nunca errores, sino en no volver a cometer nunca los mismos. Entonces, si errar no es fracasar, ¿por qué nos lo tomamos tan mal? Muchos de nosotros hemos pasado por una escuela donde los errores se marcaban en rojo y eran un síntoma inequívoco de no haber hecho lo suficiente. Esta idea la solemos arrastrar por la vida, convirtiéndonos en seres conservadores y asustadizos, más pendientes de pisar sobre terreno seguro que de observar las vistas y disfrutar del aire. Pero la resiliencia es la habilidad de no solo recuperarse de situaciones desafiantes, sino de adaptarse a ellas, para poderlas superar con más éxito en el futuro. Vaya, dicho de otro modo, de aprender de lo que nos sucede. Y claro está que podemos estar navegando perfectamente y a pesar de ello, debido a un fuerte viento o una tormenta enorme, naufragar sin haber cometido ningún error. Pero si nuestros propios errores nos hacen sentir lo suficientemente mal para no mirar atrás y analizar lo que sucedió, entonces será difícil aprender de ellos. Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad especial y de la famosa ecuación que relacionaba masa y energía, se fue a la tumba un poco como Colón. Estuvo muy en contra de las ideas detrás de la física cuántica y su aparente aleatoriedad, y sus discusiones con Niels Bohr fueron históricas. Él acuñó la frase célebre de «Dios no juega los dados con el universo». Hasta Einstein se equivocó y no pudo aceptarlo. Y eso que él mismo decía, «El hombre que nunca ha cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo». Por lo tanto, lo primero de todo es reconciliarse con el error. Darte cuenta de que tú no eres tus éxitos ni tus fracasos. Tú eres tú, sin más. Tus errores no te definen, como tampoco lo hacen tus aciertos. Los errores son el resultado de tomar una decisión y ponerla en acción en un contexto dado. Es importante darse cuenta que a toro pasado todos somos muy sabios y que precisamente si supiéramos cuál es la decisión correcta o el movimiento correcto, ya lo hubiéramos hecho.
Bueno, todos menos Al Pacino,
en su papel de militar ciego en la película Esencia de Mujer, que en medio de un apasionado discurso dice: «Yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre conocí cuál era el camino correcto. Sin ninguna excepción, lo juro, pero jamás lo seguí. ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro». Más de uno se sentiría también identificado con la cita, pero hasta en ese caso no hay nada que reprochar, ya que tomamos decisiones en base a aquello que creemos y que hemos vivido anteriormente. Pensar que algo va a ser duro o no es de hecho parte de nuestra percepción y por lo tanto de nuestro aprendizaje. Una de las decisiones más fatídicas de la historia de la aviación se tomó en la pista de aterrizaje de Los Rodeos, un pequeño aeropuerto al norte de Tenerife que acabó con 583 personas muertas, además de heridos de gravedad. Un aviso de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, llevado a cabo por independentistas canarios del MPAIAC, o Grupo Armado del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, provocó que muchos vuelos fueran desviados a Los Rodeos, incluidos los dos aviones involucrados en el accidente, el KLM-4805, vuelo chárter de la línea aérea neerlandesa KLM, que volaba desde el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, Países Bajos, en dirección al aeropuerto de Gran Canaria, y el PAA-1736, vuelo regular de Pan Am, que volaba desde el aeropuerto internacional John Fitzgerald Kennedy, en Nueva York, procedente del aeropuerto internacional de Los Ángeles, hacia el aeropuerto de Gran Canaria. El aeropuerto rápidamente se congestionó con aviones estacionados que bloqueaban la única calle de rodaje y forzaban a los aviones que salían a rodar por la pista. Parches de niebla espesa se desplazaban por el aeródromo, de modo que las aeronaves y la torre de control no podían verse entre sí. El piloto del avión de KLM estaba impaciente por el retraso que estaba acumulando y quiso entender que la torre de control le daba el visto bueno para iniciar su carrera de despegue. Pero el avión de Pan Am, envuelto en la niebla, todavía estaba en la pista a punto de salir de la calle de rodaje. Lo que sucedió fue que la ATC, la torre de control, le dio a KLM lo que se le llama en inglés route clearance, o permiso de ruta, pero no takeoff clearance, o permiso para despegar. El comandante, impaciente en ese momento, comunica que están listos para el despegue y que se dispone a acelerar motores, a lo que ATC, la torre de control, contesta: «Ok, stand by for takeoff», es decir, «Vale, manténgase a la espera para despegue». Mientras la torre de control le pide al vuelo de Pan Am que le confirme cuando esté fuera de la pista principal, pero el comandante de KLM no lo escucha bien o quiere entender solo la parte de takeoff debido a interferencias y sigue con el plan de despegar. En ese momento, el destino de las 583 personas, incluidas la del capitán del avión de KLM, quedó sellado para siempre. El capitán, acelerando el avión y a velocidades superiores a los 200 km por hora, en medio de la niebla descubrió el vuelo de Pan Am demasiado tarde e hizo un intento desesperado de elevarse para sobrepasar al otro avión. Y de hecho casi lo consiguió, pero acabó embistiéndolo. Del choque resultante fallecieron todas las personas a bordo del KLM-4805 y la mayoría de los ocupantes del Pan Am 1736, con solo 61 sobrevivientes en la parte delantera del avión. Pero la industria aeronáutica nunca esconde sus errores y tiene siempre una filosofía enfocada a enfrentarse a ellos, por muy dolorosos que sean, y así evitar que se vuelvan a producir. De esta tragedia se extrajeron aprendizajes muy valiosos que han ayudado a evitar posteriores accidentes. El primer aprendizaje fue no usar la palabra take off o despegue hasta que se vaya a despegar y usar en su defecto departure o salida para evitar confusiones. El segundo aprendizaje fue que las instrucciones y permisos ya no se contestan con un OK o un Roger, sino que se repite el comando para garantizar un entendimiento mutuo. Todos nosotros cometemos errores, de los que a veces se derivan consecuencias graves en nuestras vidas, pero culparnos o culpabilizar a otros nos convierte en jueces a posteriori. En general, no hay nada que perdonar por las acciones pasadas, pero sí mucho aceptar y, sobre todo, a aprender. Y para aprender, es importante analizar, preguntarse y cuestionarse sin miedo a las respuestas. El gran problema del cuestionamiento siempre es que aquello que habíamos creído hasta ese momento resulte equivocado. Pero es que nosotros tampoco somos nuestras ideas. Identificarse con ellas nos hace rígidos e intolerantes. Estar abiertos a la crítica y el cuestionamiento es fundamental para poder mirar ahí dentro en lo que no funcionó y encontrar las razones y, por supuesto, modos alternativos para el futuro. Piénsalo así, Einstein se equivocó y Cristóbal Colón también.
¿Por qué no deberías poder hacerlo tú?
Pero no olvides las palabras de Cicerón. Todos los hombres pueden cometer errores, pero solo los tontos los siguen repitiendo. A veces pensamos que es mejor hacerlo todo bien, pero ese pensamiento, aunque pueda impulsarnos a trabajar con mayor precisión, también puede paralizarnos y, en ese caso, ¿de qué sirve si eres incapaz de crecer por miedo? ¿Es mejor quedarte en un lugar que no es el tuyo o probar qué sucede cuando haces cosas nuevas? Esa respuesta solo la conoces tú, pero espero que este podcast te haya sido de utilidad para seguir creciendo delante de la adversidad. Gracias y recuerda que vas a encontrar mucho más contenido de valor en mi canal de YouTube y en el resto de redes sociales.